90.9. 91. La 91 te da la hora.
4 de la tarde, un minuto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Psi, sí, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Bueno, qué lindo, ¿eh? Hermosa tarde hoy, 5 de noviembre de 2016, unos 30 y tantos grados, 2, 3, 33, no sé, por ahí más o menos. Muy linda tarde, ¿sí? El veranito ya se está haciendo sentir. Y estamos aquí preparados para un programón, ¿eh? Bueno, ¿cómo le va, Lena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marce, ¿cómo estás?
Bien.
Bien, con una tarde un poquitito calurosa, creo que ya no se nos instaló la primavera, creo que se instaló el verano directamente,
claro, absolutamente.
La hemos salteado. Sí. Por favor, ¿dónde está la primavera? Bueno, bien, Marce, una tarde muy linda y ha sido una tarde muy muy productiva también. Bueno, te cuento que durante la semana una noticia me entusiasmó, me motivó y me alegró mucho. El tema de los acompañantes terapéuticos, que en la provincia de Córdoba comienzan a tener una ley que regula su actividad. Me parece importantísimo. Esto fue una iniciativa de la legisladora Liliana Montero y después se sumó Oscar González. Después de esto surge un proyecto conjunto que sería aprobado, digamos, en la legislatura de Córdoba. Por primera vez los acompañantes terapéuticos tendrían una ley que regule su actividad, que no es poca cosa.
Excelente.
Tengamos en cuenta que el acompañante terapéutico es un eslabón muy importante dentro de lo que es la salud mental. Si bien no puede trabajar en forma independiente, sino que tiene que trabajar en equipos de trabajo, incluso en red, en conjunto con un psiquiatra, con un psicólogo y un médico, su labor es fundamental porque sostiene al paciente y acompaña al paciente recién externado o dentro de una internación. Incluso lo más importante es que gracias a un acompañamiento terapéutico muchas veces puede evitarse la internación. Esto me parece fundamental. Y realmente que no tengan, siendo profesionales de la salud, leyes que regulen su actividad me parece nefasto. Ojalá esto que surge en la provincia de Córdoba se haga extensivo a todo el territorio nacional.
Absolutamente. Bueno, excelente. La verdad que es para felicitar la iniciativa y buenísimo. Me encantó. ¿Cómo le va, Chabela? Buenas tardes.
Buenas tardes. Me va muy bien.
¿Sí?
Sí, sí. Acá vengo con aires renovados.
¿Sí? Sí, cuente, sí, cuente.
Bueno, estuve paseando por San Martín de los Andes, por Bariloche, ajá, y por unos lugarcitos de Chile y lugares en soñados.
¿Trajo chocolate?
No. ¿Qué trajo? Me lo comí todo.
¿Qué trajo?
No llegaron.
Oh.
Me traje unas fotos espectaculares. Recuerdos y vivencias muy lindas. No, okay, la voy a traer.
Buenísimo.
Este,
¿las fotos o solo el chocolate?
No, el chocolate, ya lo okay. Es mejor desear un poquito el chocolate.
Pero viste cómo te recibió Jessica, ¿no?
Eso, la teníamos mientras tanto, la torta.
Tal de con una torta espectacular.
Espectacular.
Yo sabía que venía ella con cosas.
Con frutilla, así que bueno, excelente.
Buenísimo. No es cuestión de tanta gula, ¿no?
Absolutamente. Bueno, bien. ¿Cómo le va, María? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marce. Bien, muy bien. Me vine musical hoy.
Ay, qué lindo.
Sí. Bueno, ayer 4 de noviembre y hoy 5, están los Guns N' Roses en River tocando. Me dijeron que fue increíble ayer y bueno, se espera para hoy lo mismo. Pero les cuento a los que tienen ganas y les gusta Fito Páez, que hoy está en el Teatro Colonial, ajá, en Avellaneda, y que todavía había entradas, por eso lo comento. Buenísimo. Para el que tiene ganas de hacer algo diferente.
Excelente.
Así que bueno, la noche se va a prestar para salir a pasear.
Buenísimo, bien. ¿Cómo le va, Jessica?
Hola, buenas tardes a todos. Bien, todo bien, una semana muy linda. Y tengo una nota curiosa para contarles hoy, que es, hay un chico que se llama Adam Guerra, que quiere ser una diva como Madonna. Y desde, él tiene 27 años, uh-huh, y desde sus 16 años gastó más de $175,000 en operaciones, ropa y accesorios para parecerse a la diva.
Uh-huh.
Él también lo que hizo fue pagarle a uno de los coreógrafos de Madonna para poder que lo entrene a él para cómo bailaba, para copiarle todos los pasos a Madonna. Y bueno, me pareció bastante llamativo,
claro,
sí,
tal cual.
Así cual. Que está bueno.
Buenísimo. ¿Qué tal, Dayana? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Acá estoy con un poquito de calor.
Un poquito, bastante.
Un poquito, llegó de golpe, así que espero que no llueva, que siempre nos pasa eso. Esta semana estuvo también intensa, pero bueno, ahora ya me relajé, así que empecé a dormir después de un tiempo que no dormía. Y encontré algo llamativo en Facebook, que es, para mí, me sirve para reflexionar, digamos. Ajá. ¿Qué dirían las publicidades o las redes sociales si los eslogan o las frases fueran ciertas, ¿no? Si no nos no fueran engañosas? Y dice, Facebook diría, te hacemos creer que tenés amigos. La Virome Vic diría, el producto más robado. Candy Crush diría, el consumo de este juego puede ser adictivo. Los cereales de colores dirían...
Las marcas no. Bueno, no importa.
¿Dije marcas?
No.
Todas, ¿no? Cereales de colores dirían, somos todos del mismo sabor. A ver qué puedo decir. Cámara fotográfica diría, te hacemos pensar que somos, que eres fotógrafo.
Claro.
Juegos competitivos dirían, la mejor forma de arruinar amistades.
Claro.
Marcas de maquillaje dirían, quizás sea Photoshop. Bueno, ya conocemos. Series, ¿no?
Claro.
Páginas de series dirían, pasás más tiempo buscando que viendo.
Es verdad, totalmente.
Así que bueno, hay que pensar que recibimos de...
Qué lindo.
De los productos.
Qué lindo, buenísimo, bárbaro. ¿Qué tal, Viviana? Buenas tardes.
Bienvenida. Hola, buenas tardes. Estoy sorprendida, ¿sí? Por decirlo así.
¿Por qué?
Sí, sí, sorprendida. Parece que la Mujer Maravilla, ajá, parece, no, lo digo con seguridad, la Mujer Maravilla fue reconocida por la ONU como símbolo por la igualdad.
Bueno.
El objetivo es concientizar sobre la igualdad de género. Yo sería una de las que aparecería en la foto con la mano, el puño cerrado en alto, en repudio. Me parece que habiendo tantas mujeres haciendo
la
cosas
verdad,
maravillosas,
sí, tal cual.
Una heroína de ficción,
sí, sí.
Yo no sé si no es parte de la campaña que el año que viene sale la peli de la Mujer Maravilla. Yo no sé por qué se presentaron en realidad las dos sí, exacto, las dos actrices. Ajá. Linda Carter y la actual, que es una modelo de alta costura, así que bueno.
Claro.
Estamos con esto.
Al micrófono, por favor. La ONU, entre otras cosas.
Estamos en el horno.
En el horno de los 33 grados que hacen en Buenos Aires.
¿Sabes
bueno,
qué quería? Perdón.
Sí, por favor, avanti.
¿Recordaste que vinieron los Gangs?
Sí.
La primera vez que vinieron fue un revuelo y hubo hasta suicidios. ¿Se acuerdan?
Sí, sí, sí.
¿Cuántos prejuicios que existían con respecto a los Gangs?
Es cierto, hay mucha expectativa por eso.
Y los padres que no dejaban ir a ver a sus hijas, y me acuerdo de una chiquita que se suicidó por eso. Ha cambiado las cosas, ¿no?
Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, les cuento que dos cosas. Recién venimos de la Universidad Nacional de Lanús, donde se llevaron a cabo las jornadas de salud mental comunitaria en escenarios adversos. Muy, muy lindo laburo. Nosotros la verdad es que estamos muy contentos porque fuimos convocados por el Departamento de Salud Mental Comunitaria de la Universidad. A la mañana hubo una mesa de apertura muy linda a cargo del doctor Emiliano Galende, el doctor Paulo Amarante de Brasil, la doctora María Graciela Iglesias y el doctor Miguel Toyo. Muy lindo, una mesa de mucha reflexión e intercambio. Después hubo una orquesta fantástica, infanto juvenil, de una escuela de la UNLA también. Y finalmente grupos de trabajo de unas cuantas horas de compartir experiencias, problemáticas, recursos y propuestas, ¿eh? Y de ahí surgió la posibilidad de que el sábado que viene el programa lo dediquemos a comunicar todos los recursos que fueron apareciendo en las 10 mesas de trabajo, ¿eh? Más de 600 personas, la verdad que es maravilloso. Y nos va a acompañar Elena de la Aldea, que es una licenciada en psicología, bueno, con una gran trayectoria y un queridísimo ser humano. Para que ya vayas agendando salud mental comunitaria en escenarios adversos. Viste que a veces son como pocos los recursos que tenemos y cada vez parece como que se recortan más, y sin embargo por ahí como nosotros, bueno, que tratamos de llevar la psicología al común de la gente, no específicamente a la gente psi, si bien por supuesto está muy bien que interactuemos y sumemos voces, pero por ahí llevar a la gente que no es solamente el palo psi, llevar la psicología a la calle, digamos, ¿no? Que la gente pueda beneficiarse con estas cosas que reflexionamos juntos. Hay programas parecidos, que hacen cosas parecidas a la que hacemos nosotros, muy artesanales, muy de a poquito, muy a conciencia, y estuvo bueno hacer una suerte de red entre quienes hacemos cosas parecidas, ¿eh? Así que bueno, de ahí nació la propuesta. Por otra parte, jueves y viernes, ayer y antes de ayer, participé en el sexto simposio internacional de primeros auxilios emocionales en urgencias, emergencias y catástrofes. Dos jornadas intensísimas de laburo y de intercambio de gente maravillosa de Latinoamérica y de Europa. Realmente unas experiencias muy, muy lindas y bueno, vine muy, muy movilizado por las cosas que se fueron compartiendo. Gente muy valiosa trabajando en equipos de primera respuesta. Y concientizándose sobre las emociones, ¿viste? A veces uno dice, ¿cómo un bombero no va a tener miedo? ¿Cómo un policía no va a tener miedo? ¿Cómo una enfermera? ¿Cómo? Bueno, la gente que labura en primera respuesta también le pasan cosas porque son seres humanos. Y este simposio, bueno, justamente compartió recursos que tienen que ver con que estos equipos se cuiden para poder cuidar a otros. Esa fue más o menos el lema del laburo. La presidente fue Alicia Galfasó, que estuvo con nosotros en el mes de marzo. Si querés, hay un programa que puedes escuchar sobre primeros auxilios emocionales. Y bueno, esta es la sexta jornada que se hace en la Facultad de Medicina. Bueno, gente, ¿qué les parece si damos las vías de contacto? Hoy tenemos un programón, como todos los sábados, ¿eh? Bueno. Vamos.
Si querés escucharnos y vernos en este mismo momento, www.antena91.com.ar. Si querés enviarnos un mail, programaradialpsi@gmail.com. Si sos tuitero, @radio-psi. Y si sos facebookero, tenés tres posibilidades: programa Radial Psi a secas, programa Radial Psi Comunidad y programa Radial Psi Grupo Público, en el que podés pedir unirte. Y si no, estamos a la espera de tu llamado telefónico para dar propuestas, elogios, críticas o hacer las preguntas y aportes al 011 desde el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 5 de noviembre de 2016. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es identidad sexual dinámica. Algunas preguntas y reflexiones. La sexualidad de las personas siempre ha sido un tema tabú, sigue siéndolo, la verdad, muy a nuestro pesar y con tantas leyes que nos acompañan, sigue siéndolo. Cuando la sexualidad se somete a la interpelación desde el discurso normal versus anormal, se confunde sexo, sexualidad y género. ¿Cuál es la diferencia entre estos vocablos que parecen amigos? ¿Puede un niño que se autodefine como niña modificar su identidad de modo de armonizarla con su sexualidad autopercibida? ¿Qué derechos le asisten? ¿Cuáles son los derechos que le asisten a la persona que se le diagnostica el síndrome de transexualismo o intersexualismo? ¿A qué se denomina intervención de cambio de sexo? ¿Qué ocurre con los derechos y deberes derivados de los lazos familiares cuando una persona cambia de género? ¿Qué efectos tiene en ese campo? ¿Por qué razones las personas trans tienen un bajísimo índice de inserción laboral, empleo honesto y vida profesional? ¿Por qué es tan alta la tasa de suicidios? ¿Por qué las personas trans viven en condiciones de pobreza? Estas preguntas y reflexiones y otras que vayan surgiendo durante el programa de hoy van a estar a cargo del doctor Esteban Félix García Martínez, Pino, para los amigos y para nosotros, que es un amigo de la casa ya. Pino es abogado por la Universidad de Buenos Aires, secretario del juzgado en primera instancia en lo civil y comercial número 1, departamento judicial de Lomas de Zamora, con sede en Avellaneda, a cargo del doctor Pablo Bocaccia. Es profesor de la carrera de especialización en Derecho de Familia e Infancia en la Universidad Kennedy, profesor titular de Derecho de Familia y Sucesiones en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Ayer estuve con la gente de la policía, me invitaron a dar una charla para 500 personas. Profesor adjunto de Derecho de Familia, Universidad de Palermo, profesor de la especialización de Derecho de Familia en el Colegio de Abogados de Quilmes y en la carrera de especialización de Derecho de Familia en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Pino?
No, al contrario, un placer. Siempre para mí es un honor compartir la mesa y cualquier propuesta de la casa siempre la acepto gustoso. Sobre todo en el tema que nos convoca hoy. Como señalaste, el tema tabú de la sexualidad de las personas y sobre todo ese trato de los tres términos del sexo, la sexualidad y el género de las personas confundidas en aquellas personas. ¿Cómo impacta en aquellas personas que por una ironía de la naturaleza se sienten en un cuerpo equivocado, claro, atrapadas en un cuerpo que no deseaban, que no se condice con lo que ellos autoperciben, el duro y el dramático escenario que viven? Bueno, así que el tema...
Buenísimo. Y vos, en lo personal, ¿cómo es que, te acercás a este tema, a estas problemáticas, a partir de casos? ¿Qué suscitó tu interés? ¿Qué movió adentro, en tu corazón, llegar a estos temas tan lindos, la verdad, y tan preocupantes?
Sí, siempre estuve interesado en el derecho de niñez y últimamente estuve profundizando mucho en casos de transexualismo en edad temprana, muy temprana, y me he visto conmovido por eso. Como un hecho curioso, ahora hay una doctrina cada vez más investigada que se llama el síndrome de Sirenita. Ajá. La mayoría de los niños trans aman a la princesa Sirena. Y no es una mera casualidad. La Sirenita es un ser mágico, una princesa, que en apariencia es una princesa más. Sin embargo, tiene una cualidad que no tienen las otras, que de la cintura para abajo no tienen sexo. Ajá. Y eso es un tema, es un diagnóstico.
Claro.
Hoy es un estudio. La princesa Sirenita los cautiva, porque es lo que ellos sienten. Así que un tema interesante. Y cada vez se advierte a edad más temprana. Antes, bajo un falso diagnóstico, ¿no? Uno lee, por ejemplo, hay un fallo que lo pueden consultar en Google, que es el fallo de Oscar Wilde. Oscar Wilde fue condenado por ser una marica extravagante.
Claro.
Por escándalo en la vía pública, por disfrazarse. Esos fueron los delitos.
Claro.
Digamos, y el 99% de los diagnósticos hoy intersexuales o transexualistas, antes estaban mal dados, eran un problema de salud mental. Creo que la Organización Mundial de la Salud, eso me van a decir ustedes, sigue considerando este cuadro como una enfermedad mental, ¿sí? O sea, hay mucho para profundizar y hoy es un cuadro ya totalmente individualizado, pero sigue en investigación, ¿no? Investigación constante.
Se lo llamó disforia de género durante mucho tiempo. Y, bueno, algo emparentado, por ejemplo, la homosexualidad. En el año 1974 recién se la retira como una enfermedad dentro de los manuales de clasificación internacionales de salud mental. De hecho, bueno, hay una en el mes de mayo, si no recuerdo mal, hay una fecha que se conmemora justamente el día en que se saca de estos manuales de clasificación de enfermedad mental a la homosexualidad como una enfermedad, porque la verdad es que no lo era, pero bueno, un poco como vos comentás de Oscar Wilde, para la época y con los recursos escasos y con mentes por ahí oxidadas, con ideas raras, son muchas cosas fueron condenadas.
Sí,
¿no?
Sí, y han sido uno de los grupos vulnerables más destratados.
Claro.
No lo dudo.
Perseguidos y sí, señalados. Bueno, otras casas de brujas, digamos, ¿no? Como
¿sí?
en otros colectivos chiquitos.
Grupos sospechados.
Tal cual. Sí, terrible. Terrible.
Sí.
Es interesante. Nosotros hace 4 años ya, mira cómo pasan los años, estuvo Gabriela Mancilla con nosotros, la mamá de Luana, de Lulú, que es
Lulú.
La primera nena en el mundo trans. Con DNI de nena, ¿no? Ella, bueno, justamente haciéndose eco fresca la ley de identidad de género autopercibido, que es de 2012, dijo, bueno, a ver, yo pasa esto con a mí me pasa esto, quiero el DNI y resulta que nadie se lo quería dar. Dice, pero ¿cómo no me lo dar si es una ley? Ah, no, acá no, le decían al registro civil. ¿Cómo no?
Una ella cosa escribió así. Un libro que el título es hermoso.
Sí.
Los derechos más importantes del ser humano no los escoge el titular, digamos.
Claro.
La patria, el nombre, el sexo, todo eso está impuesto por un tercero.
Claro.
Eso es algo ya para discutir.
Increíble.
Y una de las ventajas que tiene el trans es que la identidad la elige él.
Buenísimo.
Y el nombre también. La mamá de Lulú escribió un libro que se llama Lulú, la nena que eligió su nombre. Eso es un título
fuerte.
Muy fuerte.
Jugado.
Y también señala la impronta que tiene.
Sí.
Así que sí, es cierto.
Sí, como algo extraño, digamos, ¿no?
Sí, pero los derechos más importantes del ser humano, el domicilio es el lugar de sus representantes, la patria es el lugar de los papás, el nombre,
claro.
El nombre, que a veces es el nombre, digamos, hoy el Código Civil habla, el artículo 69 habla de justos motivos, digamos, justos motivos, el nombre no es más ni del Estado ni lo de los papás, esa es la impronta que se viene, ¿no?
Claro.
Yo soy el dueño de mi nombre, ¿cómo no voy a poder cambiar? ¿Cómo no voy a tener justos motivos? Y más, si por un error me han individualizado como parte de un género que no me siento
seguro.
Seguro, claro. Exactamente. El término es seguro, ¿eh? Por eso el error de, digamos, sexo, el sexo estático, es decir, el sexo que nos indica un médico, un profesional, bajo un rigorismo ciencista, digamos, ciertas cualidades físicas, anatómicas, me dan un sexo. Y a partir de ahí, a mí me enrolan bajo una figura dual, o hombre o mujer, dentro de un género, ¿sí? Un género con roles. O sea, uno va a una juguetería y es alevoso los roles de cada uno. Digamos, los hombres generalmente tienen roles de superhéroe, digamos, de corredor de Fórmula 1, de detective, de superhéroe, de... Y las mujeres tienen, digamos,
cocinita.
O la cocina,
princesita.
O de una rubia tonta frívola, digamos, claro. Los roles... No hay mucho más para elegir, digamos, también una juguetería. Y eso hay una bajada de línea que es, digamos, es macabra, pero existe. Entonces, la persona que está en el género equivocado, torcer ese juego de roles, es dramático. Claro. Es dramático y aparte generalmente no tiene solución.
Primero que habla de una valentía realmente que
tremenda,
es admirable.
Tremenda.
¿No? Que es admirable. Digo para rescatar, porque ahora en el contexto de las leyes que tenemos... está bueno darle esta cuestión. Y después que no debiera ser, bueno, un poco este derrotero que le pasó a la mamá de Lulú, que llegó hasta la Casa Rosada, porque nadie daba bola, dijo, bueno, a ver si me
fue
cruzo
una
allá y alguien me escucha.
Fue una cuestión política la solución.
Terrible, sí. Terrible.
Sí, fue política.
Ella lo contó y realmente no lo podemos creer. Pero sí, sí, así. Bueno, no debiera pasar de esta manera, digo, pues si no, la ley es una letra muerta. Debemos hacernos cargos de... Justamente hoy hablábamos de esto, ¿no? De pedir y reclamar. Pedir parece que vos sos como un sujeto pasivo. Reclamar es, dame esto porque me corresponde y es mío. Es empoderarse de los derechos que cada quien tiene y creo que está bueno contarle a la gente esto que le vamos a contar hoy. Entonces, ¿te parece que definamos y distingamos sexo, género y sexualidad?
Sí. Dale. Voy a tratar de hacerlo y de un modo breve. El sexo, como señalábamos, es una cualidad humana, ¿sí? Puede ser un sexo gonadal, un sexo con estereotipo o con cualidades anatómicas, pero es estático, eso es inmodificable. Una persona, salvo los supuestos de hermafroditismo, que también es una cosa mítica, digamos, ya de por sí, un ser humano que tenga Hermes y Afrodita en un mismo cuerpo ya causaba interés. Y cuántas obras se han hablado de hermafroditismo. Hoy creo que, digamos, con la figura de intersexualismo, que me parece que es la figura más adecuada, se ha podido definir esa figura. Pero es raro que un ser humano, aún siendo una singularidad propia de los humanos, que tenga los dos sexos. Por lo general, los dos sexos de modo hábil no están presentes. Generalmente uno está atrofiado. Pero se pueden dar. Pero son casos extraordinarios. Los casos de transexualismo, el sexo es de un hombre o de una mujer. El problema está en su interior, ¿sí? La voz trans... pequeña disquisición antes de terminar las tres definiciones. Trans significa siempre mover una cosa de un sitio al otro. Todas las voces que tienen el prefijo trans aluden a eso: transmitir, trasladar, transmutar, transporte. Es mover una cosa de un sitio al otro. El transexualismo, la cosa que se mueve de un sitio al otro, está dentro. Está dentro y es invencible, ¿eh? Digamos, yo le agarro a una, yo, el más chico mío tiene 6 años, yo lo he visto de nena, va a salir corriendo, se va a enojar, va a indignarse, va a insultar. Digamos, esto es algo invencible, no lo puede controlar, realmente se siente del otro sexo, ¿sí? Digamos, su sexualidad está, no es amiga, está divorciada con el sexo físico que tiene la persona. Entonces, el sexo físico es una identidad expuesta por un ciencista con ciertas cualidades anatómicas, es irreversible. Luego está el género sí es una construcción social, una construcción de roles que la ponemos todos culturalmente, y que mediante ese sexo que le atribuyó un ciencista nos meten con un rol social. Y la sexualidad es el modo que tenemos nosotros de relacionarnos con nuestro propio sexo, pero es mental, es una construcción mental. Puede haber algunos elementos físicos que se dan en la disforia de género que pueden ayudar, pero no tiene nada que ver. Muchas veces esas tres voces están divorciadas en una misma persona, ¿sí? Y eso, digamos, socialmente tiene una censura enorme.
Una carga muy fuerte. Enorme. Qué bueno que los papás puedan advertir estas cuestiones que van por ahí desde la infancia temprana, para poder acompañar ese proceso, para poder, y que no justamente, como antiguamente, escuchá mi término. viste que si escribías con la mano izquierda estaba mal, entonces te ataban la mano, unos mecanismos maquiavélicos rarísimos. Digo, para que no advenga algo de esto, digamos, ¿no? En el acompañamiento. No es que vos tenés que enderezar algo que está torcido, sino primero advertir de qué se trata, y si la elección es por allí, bueno, acompañar.
Exacto. La persona trans, cuando descubre su diagnóstico, siente un gran alivio.
Claro.
Porque él le gustan las mujeres, no porque es gay, sino porque es hombre. Entonces, cuando conoce su diagnóstico, siente un profundo alivio. Él es heterosexual.
Claro.
Está en un cuerpo equivocado, no tiene nada que ver con el gay. Que percibe su sexualidad desde su propio género.
Claro.
No tiene nada que ver uno con otro. Así que siente un profundo alivio. Y el cambio de paradigma es enorme. Antes había que corregir la mentalidad. No, vos sos hombre. Había que trabajar con eso. Hoy es más fácil trabajar con el cuerpo. Porque la mente, esa autopercepción, esa autorreferencia, es invencible. Y los daños eran enormes. ¿Sí?
Está el caso de una docente trans, ¿no es cierto, Elena? Que por suerte, hablando de estas dignidades en términos de laburo, que no es lo que más abunda, pero bueno, está bueno por ahí comentarlo.
Sí, es el caso de Verónica Jesús López. Ella dice que los sueños que se cumplen, son los que se intentan. Es profesora del nivel terciario en San Carlos. Ella además canta y trabaja en una radio. Es apasionada por la docencia y siente que debe estar siempre dando pruebas para ser aceptada. Verónica Jesús López, podría habérsela hecho fácil y vestirse de varoncito, que todos querían hacerle creer que era para ingresar sin problema a un terciario. Ella eligió el camino difícil. No estaba dispuesta a cursar la carrera de sus sueños desde otra identidad. Era esta sancarlina, recibió insultos, hasta tomatazos, camino al instituto de Eugenio Bustos, y varias veces no llegó a rendir porque se la llevaba la policía presa. Es la primera docente transexual de nivel superior en Mendoza. Este pueblo es un pueblo tradicionalista, y en el pueblo todos saben de la lucha que llevó a cabo en el Instituto Superior Rosario Vera Peñalosa. Ella es conocida en ese instituto como la profe de prácticas y residencias de cuarto año en el profesorado de Lengua y Literatura. La lucha que libró Verónica inspiró, te cuento esto, a un director de cine de La Consulta, que es Cristian Pellegrini, que comenzó filmando un cortometraje y terminó estrenando en Cinemark la película La Pasión de Verónica.
Ajá.
Que ahora quiere ser adaptada para presentarla en distintas instituciones. El caso de Verónica es terrible, ella relata, es largo de contar, pero ella relata la permanente discriminación que sufría desde el no permitirle una cursada o no rendir un examen hasta no permitirle entrar al baño de mujeres.
Todo un tema también.
Esto es terrible.
Sí.
Es nefasto, es antiguo, es incomprensible. Así que bueno.
Pero es cultural. Es cultural.
Obviamente que es
porque
cultural.
Porque hace unos años lo decíamos, escribías con la mano izquierda y todos decían que eso estaba mal, que era diabólico. Después se fue naturalizando. Te digo,
se fue naturalizando que te ataran la mano. Ah, claro.
También, sí. Bueno, pero hoy en día ya esas cosas tan tan absurdas se han corregido. Yo te digo que en el grado de mi nieta, que tiene 8 años, hay un chiquito. Todos los días empezó con poniéndose una vinchita. Los chicos lo ven naturalmente, se pone una vinchita. Allí se salió con 2 moños y cada día agrega una cosita más. Y lo ven tan natural.
Claro, los pibes la tienen un poco
no les
más.
Dicen. Y en la escuela también no se les dice.
Absolutamente, Elena.
Hay un par de frases de Verónica misma. Dale. Que son impactantes. Bueno, dice, hoy con la ley podemos tener nuestros DNI, pero antes te inscribían con un nombre y vos presentabas los prácticos de la facultad con otro.
Claro.
No me dejaban entrar al baño de mujeres y en el de varones me insultaban y acosaban. En los inicios iba al de la casa de una amiga. Claro. Todo lo conseguí a base de insistencia. No le fue fácil conseguir una escuela donde hacer sus residencias superiores, no era aceptada. La experiencia fue muy buena, incluso me teñí de morocha para verme más seria y que el concepto de la afuera sea más positivo.
Da la sensación como que no hay lugar, ¿viste? No hay lugar ni acá ni allá, una cosa que como que queda embollando.
Y
terrible.
Hay un prejuicio permanente.
Absoluto.
Dice que hoy la educación ha dejado de lado lo diferente. Lo considerado extraño y agrega, yo trabajo acá porque me conocen, pero en otras instituciones te ponen obstáculos para tomarte aunque tengas 40 de puntaje. Y dice que muchos jóvenes terminan prostituyéndose o en la calle porque cuando exponen su condición son expulsados de la casa, de la escuela y del grupo de amigos.
De eso vamos a hablar después del corte que vamos a hacer ahora, de la vida profesional y el tema del laburo, etcétera, etcétera. Ahora vamos a escuchar un tema musical que seguramente te va a gustar, se llama For the Lost and Brave, de Rey Toro, y después te vamos a contar por qué elegimos este tema para compartir con vos. Tanda musical y ya venimos. No te vayas, que venimos con más perfecto.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
I won't hide away. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Ese coro de ángeles. Sábado 5 de noviembre de 2016. Te cuento que si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, el tema que estamos trabajando hoy en el programa es identidad sexual dinámica y nos acompaña el doctor Esteban Félix García Martínez. Quiero en nombre del equipo agradecer a Nelson Carro por las portadas que nos hizo bellísimas en las páginas de Facebook de PRP. Muy lindo, ¿eh? Nelson, bueno, es un querido ser humano, es fotógrafo de primer nivel y diseñador gráfico. Y la verdad es que con mucho amor nos hizo las portadas preciosas y el póster que estás viendo atrás mío también nos los hizo Nelson, así que la verdad es que captó un poco de qué se trata el programa y lo pudo plasmar con imágenes en lo que estás viendo aquí atrás. Así que bueno, mi profundo agradecimiento, por supuesto en nombre de todos los que conformamos PRP. Gracias Nelson, y ¿qué dato damos de Nelson por si alguien necesita algún laburo de estos?
En Facebook, foto y diseño Nelson Carro.
Excelente.
Y telefónicamente al 156-197-7150.
Perfecto, excelente, buenísimo. Si necesitas algún laburo de primer nivel. Quiero además agradecer al licenciado Patricio Leone por acompañarnos en el programa de la semana pasada. Qué lindo programa, divertidísimo. Entrenando para ser feliz, del 29 de octubre. Gracias Patricio por compartir sus reflexiones también. Él prácticamente nos obligó a cambiar las portadas de PRP, que ya eran viejitas, y por ahí nosotros tenemos la intención, pero no tenemos tiempo y por ahí los recursos para hacerlo. Y Nelson, la verdad que bueno, otra vez, gracias gigantes. Bueno, vamos a compartir un par de películas que tienen que ver con este tema. Después algo que quiero que cuentes, Lena, del tema musical, por qué elegimos. Y también el caso de Lila Alcorn, si te parece. Vamos a un par de películas. Tenemos varias para contar. Vos, Diana, sí. Vas a empezar. Bueno, dale.
Bueno, busqué una peli y dos cortos. La película se llama Boys Don't Cry, que es de 1999. Es una producción de cine independiente basada en la historia real de Brandon Tina, un joven transgénero que fue violado y asesinado el 31 de diciembre de 1993 por sus amigos masculinos cuando descubrieron que tenía genitales femeninos. A él le asignaron el género mujer al nacer, pero vivía como un hombre. Su historia trágica desde el principio es la de un marginado total, quien cuyo único intento de tener una vida pasa por una mentira imposible de modificar en el tiempo. La historia es a cabo del entorno social del protagonista, un pequeño poblado rural de Nebraska. La historia muestra una cruda y cruel realidad que muchos jóvenes atraviesan cuando otros no aceptan sus elecciones, sus decisiones o sus sentimientos. Es fuerte y trágica y despierta mucha sensibilidad, pero también refiere al valor para emprender un viaje personal, para encontrarse uno mismo, para comprender que existen personas amigables y comprensivas, pero que es mejor siempre alejarse de aquellos individuos llenos de odio y prejuicio. Así que bueno, está muy buena, pero es bastante fuerte la historia, así que... después encontré unos cortos que son un poco más... más de niños, ¿no? Uno se llama Vestido Nuevo, que es un cortometraje de Sergi Pérez, que dice, va directo al corazón de todos los que en algún momento se han sentido diferentes y han sufrido por ello. Vestido Nuevo es la historia de Mario, un niño que el día de carnaval en la escuela decide ponerse, con mucha naturalidad, un vestido rosa de la hermana. Esta situación genera sorpresa en sus compañeros, que se burlan de él, e incluso su maestra no sabe cómo actuar, e intenta mostrarle al pequeño que no había que disfrazarse de niña ese día. Por su parte, Mario no comprende qué es lo que ha hecho mal. Su padre ya está en la escuela con cierto enfado, pero él solo puede pensar que el vestido le pareció lindo, que las uñas pintadas son divertidas y que le gustan las cosas que brillan. El niño se ha quedado confundido y solo, pero entonces su padre sale de dirección de la escuela donde lo han citado de forma urgente y observa ese rostro solitario y algo perplejo, así que decide devolverle una pequeña sonrisa y llevarlo con un abrigo en sus brazos hasta su hogar. Bueno, y por último, uno que me llamó mucho la atención, que se llama Mundo al revés, heterofobia. Es un cortometraje que nos plantea la pregunta, ¿qué dirías si existiera un mundo donde ser heterosexual sería totalmente algo antinatural?
La vi esa, muy linda, ¿eh?
Al revés, ¿no?
Está muy buena.
Bueno, la historia nos muestra cómo sería el mundo si lo que reinara sería la homosexualidad y entonces existiría la heterofobia.
Claro.
El corto comienza mostrando clásicos como Romeo y Julio, por Romeo y Julieta, o Adán y Esteban, en vez de Adán y Eva. Y comienza con una frase de la protagonista, que fue criada por dos madres, donde ella cuenta, bueno, algunos dicen que ellas son nacidas de la forma en que están destinadas a nacer. Algunas personas dicen que es resultado de cómo te han criado. El problema con esta teoría es que tuve los mejores y más normales padres que alguien podría pedir. Explica el momento exacto en que se da cuenta que no va a ser normal, digamos, como el resto de su familia, ya que ha sentido algo especial por un niño que cargaba unas flores en el casamiento de su tío, por supuesto con otro hombre. Y entonces todo se empieza a complicar. Los niños juegan a la familia con dos madres o con dos padres, pero si ella propone una familia compuesta por una madre y un padre, comienzan a acusarla de rara, a aislarse, se burlan de ella, de su forma de ver, de sentir, de experimentar el mundo de forma diferente. Entonces comienzan los prejuicios en el mundo al revés, donde jugar es de niñas, por ejemplo, jugar a la pelota es de niñas y actuar es de niños.
Al revés. poco los roles que comentaba.
Claro, Pino. Sería todo lo mismo, pero al revés, y es muy fuerte verlo porque generalmente uno no lo piensa así, ¿no?
Invirtiendo los roles.
Claro.
Invitando a que se pongan en la piel del otro.
Claro, tal
nada
cual.
Más y nada menos.
Tal cual. Bueno, muestran todo lo que es, por ejemplo, el bullying escolar y demás, muy muy fuerte también.
Yo
pero
el corto está buenísimo, para dura poquito y está bueno para instalar un debate.
Claro.
Está buenísimo.
Muestra todo el proceso, digamos, así que bueno, me encantó y lo quería compartir.
Excelente. Lo compartimos después en las páginas. Lena, ¿por qué elegimos este tema musical?
Bien. Elegimos este tema es de Ray Toro, que es un músico nacido en Nueva Jersey, Estados Unidos, y Ray, que es Raymond Toro en realidad, escribe este tema llamado The Lost and Brave, para los perdidos y valientes, en honor a todos los jóvenes transgénero, y tiene una letra que declaró fue pensada para Lila Alcorn.
Ajá, este que vas a comentar ahora.
Exactamente.
Excelente.
Bueno, Lila Alcorn era una chica trans de 17 años que publicó en una cuenta virtual en el día 28 de diciembre del 2014 una carta que quedó, digamos, en línea como para hacer su vida. Y en su carta de suicidio, Lila, que estaba inscripta como varón y denominada como Joshua al nacer, relata que se sentía mujer desde los 4 años y vivía un auténtico calvario desde que se lo dijo a sus padres, recién a los 14 años de edad. Sus padres eran un matrimonio extremadamente religioso e integrista. Se negaron a aceptar su identidad de género y le impidieron someterse a un tratamiento de cambio de sexo, transición. Y en su lugar, ¿sabes qué hicieron?
No.
Llevaron a su hija, esto es terrible, a una terapia cristiana de deshomosexualización.
Es increíble. Siguen habiendo propuestas raras, eso de curar la homosexualidad, una cosa rara.
Obviamente esto le causó mucha más angustia y malestar consigo misma. En una nota que se subió a Reddit, 2 meses antes del suicidio, Lidia pidió ayuda sobre la transfobia que sufría por parte de su familia.
¡Qué horror!
Lila sin perspectivas de mejora en el futuro, solamente, totalmente sola y sintiéndose rechazada por los padres, decidió suicidarse para poner fin a este terrible sufrimiento. Así que se lanzó contra un camión y su familia, esto, seguimos con las cuestiones terribles. Su familia afirmó en un vergonzoso post de Facebook que su hijo Joshua había sido atropellado mientras paseaba, presentando su muerte como un accidente, negando su suicidio, refiriéndose a ella en masculino y con el nombre en que le asignaron al nacer, no con el que ella eligió.
O sea, claramente no respetando sus derechos.
Exactamente.
Aclarémoslo.
Y no solamente eso. Joshua Alcorn, el nombre que le dieron al nacer, es el que figura en su lápida. Es por esto que en chang.org se lleva una campaña en la que se han firmado más de 96.000 firmas, se han juntado más de 96.000 firmas, para pedir que en su lápida aparezca el verdadero nombre, ¿no? Lila Alcorn. Y me interesaría leer un par de declaraciones de Lila. Dice, en relación a lo que decía Pino antes, bueno, Lila dice: si estás leyendo esto, significa que me he suicidado y evidentemente no he podido borrar este post de la cola. Por favor, no estés triste, es por mi bien. La vida que habría vivido no merecía la pena ser vivida, porque soy transgénero. Después dice: me siento una chica atrapada en el cuerpo de un chico y me he sentido así desde que tenía 4 años. Nunca supe que había una palabra para ese sentimiento, ni que era posible que un chico se convirtiera en una chica. Así que nunca se lo dije a nadie y simplemente continué haciendo las cosas típicas que hace un chico para intentar encajar. Cuando tenía 14 años aprendí lo que significaba transgénero y lloré de felicidad. Después de 10 años de confusión, por fin comprendí lo que yo era. Inmediatamente se lo conté a mi madre y reaccionó de forma profundamente negativa, diciéndome que era una fase, que yo no querría nunca verdaderamente convertirme en una chica, que Dios no comete errores y que yo estaba equivocada. Si estáis leyendo esto, y sois padres, por favor, no le digáis eso a vuestros hijos, incluso si sois cristianos o estáis en contra de la gente transgénero, jamás se lo digáis a nadie, y menos todavía a vuestros hijos, porque no conseguiréis nada más que hacer que se odien a sí mismos. Eso es exactamente lo que me sucedió a mí. Y finaliza
terrible,
diciendo, este es el kid, es por lo que siento ganas de suicidarme. Disculpa, si la carta es más larga, después la vamos a compartir. Disculpa si no es una razón lo suficientemente buena para ti, pero para mí lo es. Respecto a mi voluntad, quiero que el 100% de todo lo que legalmente poseo sea vendido y el dinero, junto con mi dinero en el banco, sea donado a movimientos para los derechos civiles de las personas trans y grupos de apoyo. No me importa cuál. La única forma de que descanse en paz es que un día las personas trans no sean tratadas de la misma forma que me han tratado a mí, sino que sean tratadas como seres humanos, con sentimientos válidos, con derechos. Las cuestiones de género deben ser enseñadas en los colegios. Cuanto más temprano, mejor. Mi muerte debe significar algo. Mi muerte debe sumar en el número de gente transgénero que se ha suicidado este año. Quiero que alguien se moleste en mirar ese número y diga, esto está jodido. Y lo arreglé. Que arregle la sociedad, por favor. Y firma Lila Josh Tachado Alcor.
Excelente, excelente, excelente. La verdad que buenísimo. Vamos a compartirlo después con nuestros oyentes para que puedan tener la carta completa. Tenemos que hacer un corte, un corte técnico muy chiquito. Vamos a disfrutar la torta que nos trajo hoy Jessica, a tomar unos matecitos y a escuchar algunos temas musicales que seguramente te van a gustar. Y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinaglia de Jantús, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
De la mano de Roberto Llorio llega Ida y Vuelta, un magazine con todo lo que a vos te interesa. Entrevistas, música, entretenimientos, juegos para toda la familia y mucho más. Ida y Vuelta, conduce Roberto Llorio, los miércoles de 18:20 por A91-99.
Sábados de 18 a 19, Minuto Referí. Información, análisis, entrevistas, un compacto informativo con lo mejor del deporte. Sábados de 6 a 7 de la tarde. Minuto Referí en Antena 91, 90.9 FM.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde, 3 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Up to the sky, my angels pass me by, and all this pain inside, but on the surface I look fine. At night I lay awake, I haven't slept in just continue to breathe, and maybe one day I can leave. So follow me, and then one by one we'll all go marching. If you believe, then you know where we're going, darling. Follow me, and then one by one we'll all go marching into the stars where we. Well, as I walk this narrow road, many faces I approach, though some try to buy my soul. But all that glitters is not gold. Some people I'm insane.
Bueno, volvimos. Tercer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 5 de noviembre de 2016. Si te estás enganchando recién, el tema del programa es identidad sexual dinámica. Y nos acompaña el doctor Esteban Félix García Martínez. Bueno, ¿cómo viven la sexualidad los chicos y chicas trans, María?
Bueno, Marce, mira, yo investigando me encontré con cosas muy interesantes. Por un lado, con un blog de un chico que intenta hacer público y dar a conocer cómo él siente y piensa. Y él nos dice: no se elige ser transexual, se nace con esta condición. Si fuese una elección, ¿por qué una persona en sus cabales escogería una vida que implica tantas dificultades, prejuicios y discriminaciones? No somos hombres o mujeres por las aptitudes que nos vienen dadas de nacimiento, sino por lo que sentimos que somos por dentro. Por eso es tan importante saber distinguir qué es lo que realmente somos y qué es lo que nos viene dado.
Claro.
Igual que no he escogido ser castaño, no he escogido ser transexual. Hasta que no entiendan estos, no podrán de ningún modo razonar con nosotros.
Perfecto.
Sí. Y después, la verdad que quiero compartir, investigando el tema, es un tema que me convoca, me encontré con frases de activistas impulsores de la identidad transexual. Mauro Cabral, por un lado, que es un cordobés,
dice... ¿De qué colectivo son?
¿Cómo?
¿De qué colectivo? ¿De qué...?
¿De dónde?
Activistas de...
Activistas del movimiento de impulsor de identidad transexual.
Correcto.
Sí, excelente. En todo lo que es Capital Federal.
Buenísimo.
Sí. Si yo quisiera, podría transformar mi historia en olvido, mi cuerpo en cita, mi felicidad en el grado de concordancia que me devuelve el espejo. Podría dejar de ser trans y convertirme en un hombre, tan solo un hombre, parte del mismo mundo donde hombres y mujeres reinan. Por supuesto que podría si yo quisiera, pero no quiero, nos dice por un lado. Y por otro lado, Loana Berkins nos dice: en una sociedad que te obliga a definirte como hombre o como mujer, es más divertido decir soy transexual. ¿Por qué tengo que elegir entre dos géneros como si estos dos géneros fueran la panacea del mundo, uno por opresor y la otra por oprimida?
Claro.
Muy interesante. Verdad. La verdad que para el que no está en tema, estaría bueno empezar a investigar un poco más.
Bueno, en cuestiones vinculadas con género.
Sí, bueno, con género, porque me parece que también se habla mucho sin saber de lo que se está diciendo, ¿no? La verdad que es muy interesante.
Bueno, en términos de comunicación, para nosotros es imperioso, digamos, ¿no? Y para aclarar, digamos, por ahí la gente no sabe esto. Primero, digamos que un varón trans es alguien que entiende que el género que le corresponde, a pesar de que la anatomía diga otra cosa, es el de varón. Y una chica trans, una niña o una mujer, es alguien que se siente mujer a pesar de que la anatomía diga otra cosa. Y me parece interesante algo que hablábamos fuera del aire, que está bueno que lo aclaremos, Pino, si estás de acuerdo, es que muchas veces el travestismo ha jugado como en contra, ¿no?
Sí, me parece que sí. Es más, hasta hace muy poquito la gente a estos cuadros le decía travestis.
Claro.
Digamos, y travesti en realidad, si bien tiene el mismo prefijo, digamos, el cambio de un sitio al otro transcurre en la ropa.
Claro.
¿Sí? O sea, es una mirada, yo diría hasta frívola, del asunto.
No de adentro, sino de afuera, justamente.
Exactamente. Exactamente. Entonces, yo creo que eso ha conspirado contra la proyección de vida que tienen estas personas. Que yo ya les digo, es durísimo. Y además, tiene en los testimonios que decía recién María, tienen que ver con unas agallas que no son frecuentes,
claro.
Digamos, ya salir vestido del otro género, yo creo que hasta el primer día hasta el encargado se te mata de risa en la cara. Es tremendo, el docente, tus padres, tu pequeño universo social, vencer eso es muy difícil. Imagínense a un niño de 5 o 6 años que ya lo empieza a exteriorizar y de un modo invencible, no lo puede controlar. Así que la voz travesti, hoy cada vez más en desuso, ¿sí? Ha sido ha aumentado el prejuicio y lo ha ridiculizado, ¿sí? Porque es una caricatura realmente del transexualismo, no tiene nada que ver. Así que sí.
Lo que me gustaría que contemos es que, Lena lo ha... Cuando comentaste el caso de la primera docente trans, dejaste ahí deslizar el tema del bajísimo índice de inserción laboral. Me gustaría que contemos algo respecto de esto, porque las condiciones laborales también no acompañan. Digo, habida cuenta que tenemos un montón de leyes que hoy hacen de marco para exigir, digamos, ¿no? Pero lamentablemente no se cumplen. ¿Por qué son tan bajos los índices de inserción laboral?
Precisamente por el prejuicio, como el problema es cultural, esencialmente. Más allá que la 26.743 es la ley más moderna del mundo.
Claro.
Es ejemplo en todas las legislaciones del mundo. Es un honor la ley que tenemos.
Es de avanzada, la verdad que sí.
Única. Es la primera.
Sí, sí.
Es la primera. La DESME, la quita del ámbito de medicina, la trata con una... con un respeto inusitado, pero aún así nos encontramos con que la proyección de vida de estas personas es francamente muy precaria, digamos. La mayoría de las personas, para que vean que es una cuestión cultural, la mayoría de las personas que tienen trabajo honesto lo hacen a través de un familiar, ¿sí? Ninguna de las personas supera una entrevista, el 99% de las personas no supera una entrevista profesional. Y generalmente las razones son otras, ¿sí? Solapadamente el fondo es el mismo, pero las razones que se brindan son otras. La mayoría de las personas transexuales viven en condiciones de pobreza, tienen un índice de vida muy bajo. La tasa de suicidio de las personas que se han operado bajo esa operación que le llaman cambio de sexo, que es una mentira, ¿sí? Es mentira, no existe la operación de cambio de sexo. Tienen un altísimo índice de suicidios, enorme, enorme. Tienen muchas enfermedades, se contagian de muchas enfermedades, también estereotipadas y yo diría estigmatizadas, ¿sí? Por ejemplo, HIV. Esas cuestiones tienen que ver con la sociedad,
claro,
con nosotros. Eso es algo cultural, no tiene otro trasfondo. Por eso... esto tiene que nacer desde las escuelas.
Claro.
El año pasado tuve un caso de una nena que es nena, pero no cabe la menor duda, desde que es chiquitita. Y tenía que viajar a Bariloche. Los amigos ya la habían incluido, la habían aceptado. Van desde la escuela primaria, o sea que vivieron el proceso junto a ella. El viaje a Bariloche, el problema lo pusieron los padres, digamos. A ver, había padres que no querían que durmiera con las nenas, que no compartiera la habitación con las nenas. Y por supuesto, el papá de ella no quería que compartiera la habitación con los nenes.
Claro.
Digamos. Y los docentes, eso es lo más preocupante, los docentes convocaron a una reunión de padres para tratar ese tema. O sea, los propios docentes están poniendo en debate una cuestión.
Que es legal.
Si no se puede creer,
no se puede creer
a conversación.
Hasta de, ¿sí? Hasta de la 26.150, que es la ley de educación sexual integral, ya tenés herramientas, pero sobradas herramientas, ¿sí? Para contar algo, ¿sí? Y el artículo 9 te permite convocar a los papás para darle herramientas para ayudar a los chicos que están en este proceso, digamos, justamente para que puedan acompañar, ¿no? Oponerse o debatir si sí o si no. A ver, la ley dice eso.
Pero es cultural. Yo hace poco vi un reportaje de... No fue un reportaje, un comentario de Jorge Lanata, que hablaba sobre Florencia de la B. Y decía, a mí tráeme el DNI, tráeme todos los documentos que diga que sos mujer. Vos no sos mujer. Es decir... se sigue viendo el plano de la sexualidad desde un plano biológico.
Claro, claro.
Digamos, no tiene nada que ver. Acá no estamos cuestionando que ella haya nacido con órganos fenotípicos masculinos. No tiene nada que ver.
Claro, es lo que decíamos al principio, esta cuestión fija.
Exactamente.
¿No?
Acá la construcción de su sexualidad es dinámica.
Es otra cosa, exacto.
Y me parece que pasa por eso, digamos. Hay como... y el trans siente lo mismo. El trans vive su vida convencido que está engañando al otro. Por eso la operación de cambio de sexo, reasignación de sexo, como le quiera llamar, es para romper esa sensación de que está constantemente mintiendo. Y la sensación que van a sentir rechazo cuando descubran ese gran secreto que la estigmatiza.
Tal cual. Me das pie para esta pregunta, que es: ¿a qué se denomina la intervención de cambio de sexo? Entre paréntesis quiero agregar que el doctor Adrián Elien, que actualmente dirige el capítulo de sexología y género, diversidad y género, diversidad sexual y género se llama exactamente, en APSA, del cual integro el equipo, dirige un grupo en el Hospital Durán, que es el GAPEP, y que acompaña estos casos en un proceso de hormonización muy lento y muy gradual, acompañando el proceso de transformación, sobre todo en el caso en que los chicos empiezan en los estadios prepuberales, o sea que ya los caracteres sexuales secundarios empiezan como a expresarse, ¿no? Y mostrar las formas de los cuerpos, bueno, qué pasa con la menstruación, digamos, en el caso de que hay una fisiología que sustenta esta cuestión. Digo, es un grupo muy chiquito y también muy artesanalmente y muy vapuleado, lamentablemente muy criticado, pero bueno, por suerte ha sigue laburando, la verdad es un equipo de excelencia en el Hospital Durán, gratuito, hay que decirlo, acompaña a estos procesos de una manera maravillosa. Entonces, ¿qué es a qué se denomina la intervención de cambio de sexo?
Yo creo que... Perdón. No. Es un título que lleva engaño, ¿no? El cambio de sexo no es tal. Claro. La operación es una operación sumamente cruenta, súper agresiva. Y lo que hace la operación es remoción absoluta de todos los órganos.
Claro.
Pero no es convertir a un hombre en una mujer, ¿sí? Lo convierten en un serafín. Y le remueven todos los órganos y le ponen un objeto peneiforme a una persona que se siente hombre. Pero después, digamos, cuando pasan esa operación, que ya les digo, es irreversible, es cruenta, es agresiva, ultra agresiva, con muchas posibilidades de problemas de salud.
En el caso de la chica danesa, creo, la película, no mostraban eso, ¿sí? ¿No?
Entonces, ellos sienten... Eso es muy común. Por ejemplo, el acto viril por excelencia para una para un hombre que se siente mujer y que es trans es orinar parado. Entonces, la intervención consiste no solamente en ponerle un pene artificial, sino que además ella pueda ejercer ese acto viril de orinar parado. Eso la someten a una... se le pone una cánula artificial, le provoca infecciones y además no deja de ser algo artificioso.
Claro.
No pasa a ser un hombre. Y no pasa, y luego no tienen orgasmos, no tienen eyaculaciones, no tienen los síntomas propios de la virilidad, ¿sí? Entonces no son un hombre. Entonces, no son más una mujer.
Claro.
Sin embargo, el sexo, para cualquier estudio biológico, dice que es una mujer. O sea que la mentira subsiste. ¿Sí? Entonces cambian una mentira por otra y la frustración es enorme, es enorme. Por eso la tasa de suicidio, y les digo, lo que propone Marce acá es el mejor método, digamos, los trabajos hormonales.
Claro, claro, porque vos ahí, invasivos. En el caso del varón trans, por ejemplo, no le removés los órganos internos, las gonadas, nada. Al contrario, por ahí con un proceso de incremento de la testosterona, lo que haces es que se incremente hasta el volumen del clítoris.
Claro.
Y puede, que es un micropene o un pene atrofiado por históricamente y histológicamente por la naturaleza, y no pierde la cuestión del placer, porque de esto, digamos, hay que contarle también los pros y los contras, ¿no? De esta cuestión. A lo mejor esto sería como más, por lo menos, es mantener la coherencia del cuerpo sin atrofiarlos y sin negarle esto que vos decís, la pérdida de la sensación del placer en la zona genital, y seguramente la virilidad no la van a sentir en ningún momento, porque bueno, justamente porque es otra cuestión. Chávez.
Sí, con respecto a esto de la asignación de sexo por operación, está la película La chica danesa, pero que está basada en una historia real.
Sí.
La pareja de artistas Einar y Gerda Wegener. La vida de este matrimonio dio un giro cuando Einar, que era el esposo, sustituyó a la modelo femenina que su mujer, Gerda, tenía que pintar. Cuando los retratos resultaban ser un éxito, ella anima a su marido a adoptar una apariencia femenina. Lo que comenzó como un juego llevó a Einar a ser la primera mujer por reasignación de sexo. En una sociedad como la que marcó al año de 1931, se retrata en este film la complejidad con que se llevó a cabo esa primera operación, que falleció
claro.
después de esto.
Y porque y fue riesgosa, atormentado. La segunda operación fue muy riesgosa, y ya inclusive había como cierta esta reticencia a hacerla, sin embargo, bueno, la película por ahí omite algunos detalles, pero sí. realmente hay que contar, bueno, esto que dice Pino, ¿no? Las consecuencias de la operación. No, es tremenda, ¿no?
Por eso la propuesta de armonizar
claro.
el cuerpo. Está claro que es más fácil armonizar el cuerpo que armonizar la mente. Eso está muy al cuerpo, eso estoy seguro. Pero no bajo estas medidas tan drásticas, tan claro. tan severas, y además que la sensación de engaño y de sí. estar en un cuerpo equivocado subsiste. Claro. Con el agravante ahora que digamos
del sufrimiento
y la ausencia de la sexualidad,
de la sensación, tal cual.
Es tremendo, por eso la tasa de suicidios en los trans se da en 1000% más en las personas que fueron operadas que en las otras. Ajá. ¿Sí? Claro, las personas que no fueron operadas generalmente tienen se autoagreden. Hay muchísimos antecedentes de autoagresión, digamos, precisamente por ese rechazo al cuerpo que no se condice con su autopercepción. Pero no suicidios. Los suicidios están para los otros casos.
Claro.
¿Sí? Amén de toda la carga emotiva y que tiene su contexto social, ¿no? Que el caso que contaba Elena recién, digamos, su propia familia eran sus enemigos, ¿sí? Y sí, ella tenía que pelear en su casa y después en la vida cotidiana, desde el chofer de colectivo hasta su empleador, todo eso, en el vestuario, en el baño, hoy hay baños intersexuales, claro. Yo creo que vamos en un escenario, chicos, nosotros en el año 87, cuando salió la ley de divorcio, parecía que el mundo al otro día iba a desaparecer. Había jueces católicos que hacían un párrafo de objeción de conciencia. Yo saco el divorcio, pero yo les quiero dejar aclarado que el matrimonio es indisoluble. Y los que se divorciaron dicen, bueno, gracias, pero...
Bueno, yo no te puedo decir la cantidad de pelotudeces, perdón que lo diga así, que escribieron los colegas diciendo los hijos de los papás divorciados. Bueno,
claro.
Cantidad de cosas que era como terrible, digamos. Bueno, mientras Jessica prepara un material que preparó sobre el caso de una niña trans en Estados Unidos, yo quiero pasar un chivo. Es la semana que viene, el jueves a la tarde de 18 a 20, en el Colegio Neuquén de la Universidad Kennedy, en la calle Pringles 1377, y el viernes en Lanús de 3 a 5 en Hipólito Yrigoyen en el 4600, en el Colegio Lanús de la Universidad Kennedy, voy a llevar a cabo dos talleres gratuitos abiertos a la comunidad de vínculos. Vínculos, fantasía y realidad, cómo nos vinculamos hoy, las maneras de estar juntos, de vincularnos, de relacionarnos, ¿no? Hay gente que por ahí se separa y la verdad es que nunca estuvo vinculada, estuvo amontonada, que eso es otra cosa. Pero bueno, estas cuestiones las vamos a ir trabajando en este taller. Es absolutamente gratuito, es abierto a la comunidad y es una manera de contarle a la comunidad local qué es lo que nosotros pensamos y reflexionamos en la universidad, específicamente en la asignatura Psicología del Desarrollo. Así que bueno, invitadísimos todos los que tengan ganas de venir.
¿Jueves, Marce?
El jueves 10. Lo compartimos el jueves 10. Está si lo buscas en la página de la universidad, lo puedes retuitear o refacebookear o no sé cómo se dice, perdón. Sí. Compartir. Jueves 10, de 18 a 20, en Capital. En Pringles 1377. Y el viernes 11, de 15 a 17, en Hipólito Yrigoyen, ex Pavona, 4600. Abierto a todos los que tengan ganas de venir, profesionales, no profesionales, de la edad que tengan, todos muy bienvenidos. Va a ser una dinámica muy linda, una propuesta de taller participativo y después una articulación con conceptos teóricos. Equipo a cargo de la universidad. Bueno, ahora sí, entonces Jessica, vamos al caso.
Esa es la historia de Dani, una niña transexual de 6 años. Dani tiene 6 años y a los 3 intentó cortarse el pene con unas tijeras.
Fue entonces cuando su madre se dio cuenta de que definitivamente Daniel era en realidad Dani y que había nacido con el sexo equivocado. Empezó a vestirse como una niña en casa y me preguntaba constantemente, ¿por qué me pasa esto, mamá? ¿Por qué no soy como tú? ¿Por qué soy como mis hermanos y no como mi hermana? Intentamos buscar información en páginas de web, en videos de YouTube, agregó la madre, quien tiene 4 hijos más, 3 chicos y una chica. Todos ellos han aceptado por completo la transexualidad de Dani. Una periodista le preguntó cómo se siente su hija ante la idea de tener que ser un niño, preguntó. A lo que la madre respondió, su sentimiento es de enojo, no me gusta ser un chico, dijo Dani. Nunca aceptó ser un chico. A Dani le diagnosticaron disforia de género, que se refiere al disgusto o malestar que siente la persona con respecto a su sexo biológico, según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. La madre aseguró que nunca le proporcionaron ni la mitad de la información que necesitaba, que tuvo que buscar en internet para poder ayudarla. Y solo fue en ese momento que descubrió que había muchos más casos similares al de Dani, que no, ella no tenía idea de que existían. La madre escribió una carta a los padres de otros niños del colegio informándoles sobre la transexualidad de su hija. He hecho pública, expresó, la historia de mi hija para ayudar a crear conciencia para otros niños transgéneros que puedan estar sufriendo en silencio. Bueno, es un caso muy triste, ¿no? Que una nena tan chica ya use las tijeras para cortarse
terrible,
sus genitales.
Terrible, creo que bueno, expresa claramente un poco lo que venimos charlando, sí. ¿No? Cómo llegar a estas atrocidades, ¿no? Por eso digo, crear conciencia, no solamente, bueno, en la sociedad toda, por supuesto, y en los papás que adviertan estas cuestiones que a veces se dan tempranamente. Me parece que además de los psicólogos, necesitamos pediatras con cabezas un poco amplias, también que puedan hacer derivaciones tempranas a gente preparada. Esto también hay que decirlo. La verdad es que no todos los médicos tienen la cabeza abierta ni están atravesados por esta cuestión más allá de la ley. Hay que hacer un mea culpa. Los pediatras debieran ser los primeros derivadores, o sea, los que más sensibilidad debieran tener justamente para hacer derivaciones oportunas, y no siempre sucede así. Bueno, los jueces ni que hablar, lo que dijiste vos, no todos, y los psicólogos también necesitan formación especializada. Por eso pasa otro chivo, el año que viene, en la Universidad Kennedy, vamos a dictar una diplomatura en género y salud sexual infanto-juvenil. Y me gustaría, Pino, que formes parte del elenco.
Sí, un honor.
Ya tenemos prácticamente gran parte de los docentes que nos van a acompañar. Va a ser anual, los días viernes por la mañana son los días que nos dieron. Así que bueno, bienvenidos y bueno, muy contentos, nos dieron luz verde con esto. Creo que la sensación es que lo que hacemos nunca es suficiente, que es como muy poquito. Pero bueno, bienvenido. Son más de 100 horas de créditos. Y hay talleres quincenales y también apoyatura bibliográfica en el campus virtual. Y va a ser muy muy lindo que nos acompañes. Así que ya anda agendando, en abril empezamos.
Sí, honor.
Buenísimo. Chávez, ¿tenías ganas de comentar algo más?
Sí, tenía... A ver. ¿Te imaginas una pareja que nunca esté cansada, siempre disponible para hacer el amor y que nunca te lleve la contraria? Antes de que contestes, no existe.
Sí.
Te voy a hablar de los robots con fines sexuales.
A ver. No será mucho.
Estamos saliendo de
está todo inventado,
Aunque pueda parecer descabellado lo de compartir cama con una máquina, hay quien sostiene que las parejas robóticas serán una realidad en menos de 10 años.
No, por favor.
Hacen automóviles, trabajos auxiliares en hospitales o buscan supervivientes en terremotos. La robótica ha cambiado nuestras vidas, pero, de momento, no se había atrevido a meterse en nuestras facetas más personales. Esto podría cambiar muy pronto, hasta el punto de que no faltan los expertos que sostienen que las parejas androides serán una realidad en 2025. ¿Cómo hacer el amor con un robot? Tove Boyd, de la empresa Gigaom Research, sostiene que en el año 2025 los robots sexuales serán algo habitual, a pesar de que esto pueda ser fuente de desprecio y divisiones. Veamos los pros y contras de un novio novia androide.
¿Quién es, no?
A favor, nunca estará cansado. Te dirá lo que quieras escuchar y hará realidad tus fantasías sexuales. Ojo, esto también es posible con los humanos.
Obvio.
Además, hay que tener en cuenta que algunas personas solteras en realidad estarían encantadas de tener pareja, aunque solo fuese por la compañía. En contra, no tiene sentimientos, no siente, no tiene olor propio, claro. Ni te sorprenderá en tu cumpleaños, sus te quiero sonarán muy falsos. Sí, nos estamos poniendo un poco sentimentaloides, así que lo mejor es que reflexiones por ti mismo ante la pregunta. ¿Harías el amor con un robot?
Ajá.
En Mid-Trex University del Reino Unido realizaron una encuesta sobre el tema. Y aquí no saben, el 46% de los encuestados declaró estar dispuesto a mantener relaciones sexuales con un robot.
Ajá.
No sabemos si mintieron o no, Dios. Pero está claro que la cifra invita a reflexionar.
Sí, la verdad que sí. Es muy fuerte.
Decime que no van a estar a la venta en juguetería, por favor.
Mi capacidad de asombro. Con las cosas que están en Japón.
Claro.
Casi no, más el sexo virtual que el sexo real.
Los asexuados,
asexuados.
Sí, tal cual.
Y si vos te pones a fijar cómo se comunican hoy las parejas, están todos cada uno en su mundo.
Ahora es impresionante porque sexualidad...
¿Cómo llegamos, no?
Tiene que ver justamente con... No solamente, y está bueno que por ahí lo aclaremos, ¿no? La sexualidad por ahí... No es sinónimo de sexo coital, de una relación sexual completa, por lo menos no exclusivamente.
Claro.
Es también miradas, caricias, abrazos, claro. Una palabra, tener el hombro de alguien para apoyarnos, abrazos, digo, estas sutilezas, el contacto piel-piel, todo esto también forma parte de la sexualidad humana y está bueno que podamos recapacitar sobre ello. Y quienes laburamos con sexualidad humana, debemos tener más de una cosa revisada permanentemente porque, como siempre digo, somos el instrumento de nuestra propia práctica. Entonces, esas cosas deben estar muy, muy revisadas, ¿no? ¿Qué opinas?
Sí, igual me parece que estamos viendo un universo así de que el hombre necesita del acopio de bienes cada vez más y que las personas... cada vez son más prescindibles los afectos,
claro.
Los vínculos que
claro.
Él hablaba.
Sí.
Y yo tengo mis bienes y ya con eso es más que suficiente.
Claro.
Tengo una sexualidad, mucha gente tiene sexualidad a través de internet, sí. A través de su computador, claro. De su ordenador, así que de ahí a
al robot que dijo Chabela, hay un paso.
No lo veo tan lejano.
Claro.
Sí, porque vivimos, es un modelo medio peligroso, ¿no?
Sí.
Porque las personas son desechables y prescindibles.
Sí.
Así que no me parece... Tiene que... Luce armónico con todo esto.
Bueno, es más o menos congruente con el mundo en el que estamos.
Terrible, terrible. Antes de comentar algunas películas más que trajo Viviana, ¿no? Te hago una pregunta, Pino. ¿Qué ocurre con los derechos y deberes derivados de los lazos familiares cuando la persona cambia de género? ¿Y qué efectos tiene en ese campo?
Bueno, acá se deben conjugar dos principios. Primero, el derecho a la identidad como derecho humano,
claro.
¿No? Que lo tiene toda la familia humana, sin distinción de etnias, fe, género. Pero con respecto a los deberes, que en el ámbito del derecho de familia los deberes son deberes y derechos, es decir, yo soy papá de mis hijos, tengo derechos sobre ellos, pero además tengo deberes, eso se ve en todas las instituciones del derecho de familia. Tengo deber, además de ese deber de solidaridad, tengo un deber de responsabilidad, y eso... no puede conculcarse sobre pretexto de garantir mi derecho a la identidad. De modo que, si yo tengo tutela efectiva por el ordenamiento legal, en la cual me autorizan a armonizar mi identidad con mi sentir, eso no puede ir en perjuicio a mis relaciones de familia.
Claro.
Esto significa también que, además de mi nueva identificación, significa que yo, todos los demás títulos familiares que yo tenga, tienen que también armonizarse. Porque pasaba, al principio pasaba, yo tenía mi DNI, pero en la partida de nacimiento de mi hijo, yo era papá, y ahora soy mamá, digamos. Y el Estado no me autorizaba a decir eso, no, puede ser, cuidado, cuidado, porque usted tiene su identidad, pero la partida de nacimiento no es suya, es de su hijo, no podemos tocar.
Re loco esto.
Entonces, yo para algunas instituciones era papá y para otras era mamá.
Incoherente. ¿Sí?
Era una incoherencia. Y mi Estado, ¿sí?, mi Estado civil, tiene que ser erga omnes, es decir, frente a todos.
Claro.
O sea que yo había algunos documentos que yo no podía presentar porque reflejaban mi pasado, que yo, que precisamente, para sobre todo para el trans, que quiere directamente sepultar. Hay muchas cosas que se armonizaron. Por ejemplo, el documento único. No se habla más de DNI, porque el documento único significa que todos los seres humanos, como tales, tienen un número, sin importar el sexo. Y les digo, hay legislaciones como en Alemania y ya ni siquiera se pone el sexo. Tienen documento único y nada más. ¿Sí? Entonces, hoy, todos los títulos familiares, todos los documentos públicos que de algún modo tengan que expresar mi identidad, tienen que armonizarse con la 26743, es decir, con mi nueva identidad. Pero eso significa que va en perjuicio de mis deberes y de mis responsabilidades como familia. Eso pone en peligro los créditos de mis acreedores. No, porque otro de los temas es, bueno, a ver, resulta que esta persona que era acreedora mía se hizo cambio de sexo, cambio de identidad, y yo no. No, ¿a quién se le puede, primero, a alguien se le puede cruzar por la cabeza que un deudor haya tejido, elucubrado, cambiarse de identidad para defraudar a un acreedor? Ya sería un absurdo.
Tal cual.
¿Sí? Entonces, sea Juan Gómez o sea Juana Gómez, tiene los mismos efectos frente a los acreedores, quédense tranquilos, eso no puede ser un prurito. ¿Sí? Y las responsabilidades familiares subsisten. Ahora, además, con la impronta que se debe en todos los títulos familiares remodificar esa nueva identidad. Algo que cuando salió la ley era un hueco, digamos. Tiene DNI, señor, que ya está, quédese tranquilo. No, ahora quiero mi partida también, porque podría pasar que pidan mi partida. Esos documentos son míos, no son del Estado. Yo no estoy defraudando a nadie. Cuando se hablaba de, históricamente, todos los grupos vulnerables tuvieron este flagelo. Digamos, el derecho de las mayorías. El derecho de las mayorías. Todas las parejas hoy están casadas. Así que darle derecho a las uniones convivenciales no tiene sentido, porque el 80% de las uniones son matrimoniales. Entonces, ¿para qué le vamos a dar derechos? Es decir, que el derecho de las mayorías era esencial y las minorías tienen que adecuarse a ese. Hoy, bajo un modelo pluralista, bajo un modelo inclusivo, darle derechos a los grupos minoritarios no es ir en contra de las mayorías.
Claro.
En absoluto. Darle derechos a estas gentes que ya existen, porque cuando salió el código, uno dice, no, porque el código de Cristina crea familias, no creó nada.
Claro.
Nada se creó, ya estaban. Lo que no tenían era protección, no tenían tutela. Esta ley no inventó los trans. No inventó los intersexuales, no inventó la homosexualidad, ya estaba.
Claro.
No tenían protección, estaban silenciados, pero estaban, ¿sí?
Yo creo que es un cambio lento, y siempre lo digo, es un cambio de cabeza y que va a llevar unos cuantos años. Pero bueno, enhorabuena que podemos estar reflexionando y pensando juntos en torno a estas cuestiones.
Sí.
Pensaba que dos cosas. Primero, que es valiosísimo el tema de la 26743, porque lo que ordena justamente es que la ley de identidad autopercibida le permite acceder a otros laburos, y esto a un sistema de obra social que, por ejemplo, hay que decirlo, no tenían. Entonces,
por ejemplo,
el sistema de salud era como casi agua en relación para acompañar a las personas trans. Lo otro es que, y debo decirlo, el artículo 11 se reglamentó hace un año, si no recuerdo mal, y esto obligó, digamos, a las instituciones, a los efectores de salud, sobre todo a los hospitales, a capacitar a su personal, ¿sí? Ahora, la ley es de 2012 y la reglamentación del artículo 11 es del año pasado. Fíjate que es una cosa rarísima. A partir de allí, nosotros en el Hospital Tobar García iniciamos un ciclo de debates abiertos y gratuitos a la comunidad sobre temas vinculados con la sexualidad infanto-juvenil, que veo si lo puedo replicar el año que viene. Son espacios que los necesitamos, sobre todo necesitar a la gente que labura, ¿sí? Bueno, médicos, pediatras, psicólogos, trabajadores sociales, el equipo de salud, abogados, ¿sí? Que no hay muchos como vos, digamos, que tienen esta cabeza abierta para acompañar, ¿no? Derecho de familia yo creo que es fundamental. Y niñez ni que hablar, ¿no? Esto me parece que estaba bueno también comentarlo.
La jurisprudencia hasta entonces, hasta la sanción de la ley, había jueces que le exigían a la persona, bueno, usted tiene que estar identificada y vestida como el otro sexo por lo menos por 2 años. Dos años exactos.
Venga y vemos.
Sí, para suponer que usted efectivamente... Claro. Otros decían, no, usted se tiene que operar. Si no se opera, no le cambiamos la identidad. Pero, señor, usted sabe lo que es la operación. Claro. ¿Por qué no se opera usted? Digamos, es decir, tenían que ver con esto, con una ignorancia por parte de las instituciones enormes de lo que yo estaba padeciendo. Claro. Que es, digo padecimiento porque no tengo la menor duda que es un padecimiento. Es una vida sufrida, ya les digo, la proyección de vida que tienen ellos es tremenda porque no tiene solución.
Claro.
Ese envase que es propio, personal, no se puede modificar.
No, y además es enloquecedor por estas incoherencias. Sos papá, pero sos mamá, acá sos mujer, acá sos varón, acá es una cosa re loca. En la lápida sos tal cosa, en el DNI otra cosa, en el laburo. Loquísimo. ¿Sí? Vamos a las pelis.
Bueno, yo elegí dos películas. Que lo que me interesó de las dos películas, cómo tratan el tema familiar. Ajá. La maternidad. Es decir, me interesó esa mirada. Una es Mi vida en rosa, una película belga de 1997, en donde un pequeño de 7 años, Ludo, insiste en que es niña y se viste, se presenta en una reunión familiar, una reunión comunitaria, vestido de nena. Al principio la familia esto lo rechaza, dicen que es una broma. Es interesante cómo después lo van acompañando. Ajá. Hay una abuela que tiene una abuela materna que cumple una función bastante conciliadora, bastante piola, en donde hay una conversación que le dice, llega un momento que una tiene trucos para verse bien y no parecer ridícula. ¿Querés saberlo? Y le enseña a jugar, a desdramatizar esto. Que desde la fantasía y después, bueno, cómo lo acompaña también en el cambio. Me parece muy interesante. Está la maestra, que también busca un tono de reflexión para que todos los chicos acepten esta condición que presenta Ludo. Al final es echado del colegio. Pero bueno, la familia igualmente cómo la va acompañando en esta decisión de este niño tan pequeño, ¿no? Y después hay otra película de cine independiente de Estados Unidos del 2005 que se llama Transamérica. Sí, yo al principio tenía un poquito de prejuicio porque digo, ¿por qué es una actriz la que hace el papel protagónico? Pero la verdad que, bueno, nada, analicé un poco más al director, la seguí un poco más y me gustó mucho cómo lo encaró. Y es esta mirada de lo familiar, porque ¿qué pasa con la protagonista? Se da cuenta unos días antes de que lo van a operar, aparece un hijo adolescente, ¿no? De una situación que ella en terapia le dice a su terapeuta, pero fue hasta una relación homosexual. Es decir, ella se seguía considerando ya desde mucho más joven que era mujer, ella había decidido eso. Hay otro diálogo que es muy gracioso, que están en un bar y ella defiende al chico adolescente, todavía no le había contado que el chico era ella la que había atendido el teléfono, y le habla con la psicóloga y le dice, me parece que no puedo ser madre, y en realidad fue lo más claro ahí cómo mostró su instinto maternal defendiendo al hijo. Hay otra identificación que hace el chico, que es, él tenía el dato solamente que en su sangre corría sangre india, Cherokee. Entonces busqué qué significa los indios Cherokee, porque se encuentran, bueno, en la carretera con un indio, y lo importante de que es un pueblo que cree que las decisiones que afectan a toda la tribu, deben ser acordadas y discutidas como grupo, ¿no? Donde la unión es lo principal. Dice, se tratan entre sí con respeto y creen que las malas acciones siempre son castigadas, de modo que son muy cuidadosos al evitar realizarlas. Ella en todo momento asiente cuando le da las características de indio. Así que bueno, me pareció importante. Claro. Después hice un poquito de memoria y vi dos obras de teatro donde también se trabaja con la transexualidad y con el amor, que me parece que era lo importante. Es la obra de Julio Chávez, Yo soy mi propia mujer. Me parece fabulosa. Como él de chico cuenta también con su tía cómo se logra identificar y cómo empieza a trabajar su decisión.
Bellísima. Una hora y media, es un monólogo, es impresionante, el laburo de este muchacho.
Con ese ingenio no puede ser de otra manera.
Y con dos elementos, y es hombre, mujer. Verdad es que es para sacarse sombrero.
Y después, bueno, la obra, la clásica Cabaret, claro, donde también trabajan y cómo se defienden y cómo la familia es el núcleo de estos personajes.
Excelente. Chávez.
Está Casa Valentina también.
No la vi, tengo. Sí, hay que verla.
Sí, Muscarios. Ángeles, Ángela Milagros Morales Grados dice que le gusta mucho el programa y que quiere que le demos el link para que lo podamos seguir. Es de Perú.
Buenísimo. Bárbaro. ¿Qué más? ¿Lena? No.
No, le iba a aclarar el link.
Dale.
¿Sí?
Sí.
Dale. Bueno, pero si nos está escuchando, es www.antena91.com.ar. Si quiere, puede unirse a los Facebook también, aunque esté allá, que es Programa Radial PSI, Grupo Público, Programa Radial PSI Comunidad o Programa Radial PSI a secas. Y si es tuitera, es @radio_PSI. Si nos quiere enviar un mail, programaradialpsi@gmail.com.
Perfecto. Tenemos el caso de Tyler, que a los 2 años de edad anunció que era un niño. Los padres creyeron que se trataba solo de una niña poco femenina. Él les anunció a los 2 años que era un niño. Los padres, Jen y Stephen, notaron que Tyler no quería tener nada que ver con las cosas femeninas de su hermana mayor y no quería jugar con las niñas, y mucho menos reconocer serlo. Después de 1 año de insistir en que era un niño, Jen le mostró una versión para niños de un libro de anatomía, y dijo, ¿ves? Eres una chica. Tiene partes femeninas. Siempre ha sido una chica. El chico, confundido, respondió, ¿cuándo me lo cambian? Cuando tenía 4 años, sus padres llevaron a Tyler a un psicólogo que confirmó que tenía disforia de género. El médico recomendó que a Tyler le permitieran vivir como un niño. Sus padres entendieron que la forma correcta de llamar a Tyler era utilizando el pronombre él. Tyler comenzó a usar ropa de niños y se sintió por primera vez cómodo en su propia piel. No soy transexual, soy un niño.
Claro. Más claro, échale agua. Buenísimo, clarísimo. Chicos, nos quedan 5 minutos de programa. Nos fue volando la tarde, no puedo creer. Fíjate cuando la pasás lindo que no te das cuenta, ¿no? Así que me gustaría que aprovechemos estos minutos para compartir con el público que nos está escuchando de tantos lugares, que hoy no le dijimos de dónde nos escuchan, pero bueno, no importa, ya ves que nos escuchan de un montón de lugares. Que compartamos con esa gente que nos está escuchando el mensaje que querramos decirle, por ahí alguna cosa que se nos quedó ahí como medio sin comunicar.
Yo quisiera hacer una reflexión de 30 segundos, que es
avante.
Si hemos podido construir este modelo, también podemos desconstruirlo,
por supuesto.
O sea, tenemos que empezar a desconstruir estos estereotipos claustrales y que son crueles, digamos. Estas personas están en el mundo, necesitan protección, y lo único que podemos hacer es aceptarlas y colaborar para incluirlas. Cada uno de nosotros tiene una sola vida. tiene que haber espacio para todos, tiene que haber respeto para todos, digamos, un modelo plural, inclusivo y respetuoso, respetuoso sincero, no tolerar. Tolerar significa yo no quiero, pero bueno, lo tengo al lado mío. Que sea un respeto sincero. Y no hay otro modo que desconstruir ese estereotipo, romperlo. Es un prejuicio, es mentira. Esa sería mi,
perfecto,
mi reflexión.
Si algún papá advierte, digamos, que a su niño o niña le está pasando algo y quisiera acompañar, ¿dónde debiera recurrir? ¿Hay algún programa, programas así municipales, algunas? ¿Con qué contamos, digamos?
Mira, para... Marce, primero, un buen diagnóstico a tiempo.
Claro.
Segundo, una pronta modificación de identidad.
Claro.
¿Sí? Los nenes no saben de actos jurídicos, no pueden, son incapaces para celebrar muchos actos jurídicos, no saben lo que es una hipoteca, no saben lo que es prestar consentimiento, pero el concepto de nene y nena y de rol de género lo tienen desde preescolar. Obligar a un nene a utilizar un nombre que no lo sienten y que además es ofensivo y es insultante para su autoproyección, es súper negativo. Antes decían, no, cuando tenga 18 años lo vemos. No, no. Cuanto más temprana edad se haga, va a ser mejor. Después podemos hablar de la operación, pero el nombre es esencial.
Excelente.
Y hoy, con 4 años, el consentimiento de la autorización de los papás y el consentimiento prestado por él, ¿sí? Desde su competencia, ¿sí? Puede ir al registro y cambiar su identidad.
Excelente, excelente.
¿Eso lo puede lograr?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí, por supuesto. Está previsto en la 26743.
Sí.
Así que bueno. Una ronda de reflexiones. Lena.
Miraba el póster nuestro y me quedé en la última palabra. Informémonos, formémonos. Me parece que estamos muy acostumbrados a replicar y reproducir en forma inmediata sin digerir lo que estamos replicando y reproduciendo y sin evaluar si proviene de un prejuicio, si es cierto, si es veraz. Se ve en Facebook, ¿no?
Tal cual.
Comparto.
Por eso los cambios empiezan por casa siempre.
Y obviamente, porque me compete y porque estoy en el tema, la importancia de que esta formación esté a nivel docente y desde el nivel inicial.
Excelente.
En educación.
Buenísimo. María.
Bueno, yo siempre tiro para el lado de reforzar la mejor herramienta de comunicación que tenemos, que es la palabra. Como decía Elena, esto de la comunicación y de no quedarse con lo que uno escucha de pasillo. Y bueno, a los padres, que no le trunquen el deseo de sus hijos, como todo hijo como proyecto, que lo pueda cumplir, es mi mensaje.
Buenísimo. Jessica.
Bueno, en la era de la tecnología, creo que hoy todos pueden acceder a la información y que es necesario que el acompañamiento esté por parte de la familia.
Perfecto. Dayana.
Bueno, para mí es importante el compromiso de todos y más que los prejuicios sobre hombre, mujer y demás, es más importante ser buena persona, así que creo que lo demás es secundario.
Muy bien. Viviana, chiquito.
Esto que está muy bueno reflexionar, ¿no? Que esto es lo que traemos a los programas cada sábado.
Absolutamente. Chávez.
Excelente programa.
Buenísimo.
Y te esperamos la próxima.
Bueno, sí, encantado. Pino, gracias realmente, un gracias enorme. Y gracias al equipo, gracias Robert, gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchando. Gracias chicas por el laburo que están haciendo, que es brillante. Y nos vemos la semana que viene, ¿eh? Nos escuchamos. Cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chao.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them
¡Hola! 4392-1913. La música que escucharon todos. This is the rhythm of my life. Toda la música y la mejor.
Cuando hay que bancar,
solo quiero saber si te vas a quedar cuando esté todo